desde el pasado miércoles, cuando dimos a conocer la noticia de este decreto que hace oficial la puesta en marcha y la adopción de la CURP biométrica, ha habido muchas preguntas. Hay muchas dudas, muchos cuestionamientos sobre la forma en que va a ser puesta en marcha, sobre la forma en que se va a integrar esta base de datos, cómo vamos a obtener nuestra CURP biométrica, pero también sobre los alcances. Ayer platicábamos con Piso sobre los riesgos que representa este tema y queremos ahondar en lo mismo. Por eso estamos llamando a Guillermo Larrea. Él es socio experto en ciberseguridad y compliance de Hogan Lovells. Y le agradezco mucho, antes que nada, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas noches. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
Al contrario, muchas gracias. Oye, quisiera comenzar, más allá de los riesgos, y eso entraremos en unos cuantos instantes, en unos cuantos minutos, la idea de tener una identificación, un documento de este tipo, ¿es buena, es mala, puede ser una buena herramienta? Finalmente es eso, ¿no? Una herramienta.
Bueno, desde luego, en medidas de este tipo de naturaleza siempre hay una vertiente positiva, ¿no? Uh-huh. La unificación de identidad oficial a través de la CURP, pues, facilita validaciones en procesos de contratación y prestación de servicios digitales, ayuda, por ejemplo, también a la reducción de fraudes de identidad en plataformas digitales y servicios financieros, que pues sabemos que es un grave problema en este país y a nivel internacional. Entonces, sí hay beneficios en este tipo de acciones, en este tipo de planes. El problema es cómo se implementa y la capacidad real que tenga el gobierno para enfrentar medidas de esta naturaleza, ¿no?
¿Cómo se debe implementar? Porque me parece que hay muchos huecos, hay muchos vacíos de información. Aún no tenemos a ciencia cierta los datos de cuándo, del cómo, qué debemos hacer. ¿Ya se tiene ese marco?
Bueno, los artículos transitorios, por lo pronto, de la Ley General de Población establecen 90 días para que entre en vigor el decreto, en donde entes públicos y privados deberán adoptar las medidas necesarias para incluir la CURP digital. Uh-huh. ¿Sí? Por el otro lado, ahí está pendiente también la imposición de algunas reglas para el tema de las fiscalías, sobre la ley de desaparición forzada, ¿no? Que va a requerir que estos datos biométricos estén ahora a disposición cuando las fiscalías lo requieran inmediatamente. Esto, el Ejecutivo Federal emitirá el reglamento al que remiten las disposiciones de ley.
Se justifican toda la suspicacia, todas las sospechas en torno al posible uso o mal uso de la CURP biométrica. Hay quien dice, a ver, si se robaron datos, si hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿quién nos puede garantizar que nuestros datos personales están a buen resguardo?
Sí, ese es parte del debate, no solamente a nivel jurídico, sino pues a nivel de ciudadanos. Uh-huh. Es decir, pues estamos viendo estos hackeos a instituciones públicas que han sido muy llamativos en los últimos años y desde luego no se han tomado medidas, no ha habido reportes, no ha habido seguimiento, pues es la suspicacia crece, ¿no? Va más allá, partiendo de que desde el debate de la imposición de esta CURP, estamos teniendo potenciales violaciones a principios como la minimización y la proporcionalidad en la medida, ¿no? Además de que pues estamos viendo un escenario en donde el consentimiento parece más bien forzado.
Cuando es forzado no hay consentimiento, ¿no? Entonces, es obligatorio.
Así es. Entonces, El tema de los principios que establece la Ley de Protección de Datos, y hay que decir los marcos normativos a nivel internacional, pues van en contradicción de lo que podría ser este tipo de imposiciones.
¿Cuál sería un buen uso de la CURP biométrica, más allá de lo que nos señalabas en torno a contrataciones? ¿Se podría establecer, por ejemplo, para crear archivos o para crear perfiles clínicos, por ejemplo, para que las instituciones oficiales y las instituciones privadas pudiese tener nuestros datos, nuestros historiales médicos, por ejemplo, y facilitar así la atención en el lugar en donde uno esté? ¿Para eso podría servir? ¿Se me ocurre ese ejemplo?
Bueno, sí, cuando hablamos de datos médicos hablamos todavía de un nivel mayor de
protección, ya más sofisticado.
Estamos hablando de datos sensibles, pero desde luego la eficacia del gobierno, ¿no? Si tú vas a China hoy, pues todo todas las acciones se realizan a través de tu celular.
Sí.
Tú ya no tienes que... Tu celular y tu información digital está perfectamente alineada. Entonces, vuelvo al tema. Esto puede reducir fraudes, genera una eficacia administrativa, menos trámites. No, los mexicanos creo que nos quejamos por muchos años que ibas a hacer algún trámite gubernamental y te pedían un dato y te pedían 25 datos más y había una contradicción constante de la información que las dependencias te solicitaban. La CURP fue creada con esa finalidad y bueno, parece que podría llegar el momento en donde esa eficacia se empieza a ver como verdadera, ¿no? El tema, insisto, es la inversión que haga el gobierno en las medidas de protección, en los resguardos, en la capacidad de responder a las preocupaciones de los ciudadanos cuando sus datos estén comprometidos, y el proceso mismo de recabo de la información biométrica que se va a comprometer como parte de esta nueva CURP biométrica que ahora pues todos tenemos que tener.
¿Es un tema de recursos económicos? ¿O en qué medida es un tema de recursos económicos? Dos, de capacidades del Estado para implementar esta medida, de capacidades para resguardar, y de protocolos para realmente que sea útil, ¿no? Porque si voy, a mí me toman mi CURP biométrica y me siguen pidiendo 8 fotocopias de cualquier documento para tramitar un pasaporte, que eso pasa, pues de nada sirve, ¿no?
Sí, pues es básicamente un problema de las tres. Mira, hablando del sector privado, pues viene una carga importante en donde el sector privado ahora para cualquier servicio digital que realice, uh-huh, necesita tener medidas de protección de datos biométricos, que repito, tienen un nivel, en el mundo de la protección de datos, tienen un nivel superior de cuidado, porque puede existir la irreversibilidad del daño en el caso de una filtración. Uh-huh. Esta información va a quedar ahí siempre. Entonces, ¿qué se necesitan? Pues actualizar softwares, actualizar los protocolos internos en las compañías para poder recabar esta información, hacerle frente también al diseño de nuevas políticas y procedimientos, y lo mismo en el sector público. Entonces, todo esto requiere una inversión, un seguimiento, un personal capacitado que esté al frente del tipo de reclamaciones que puedan surgir.
Claro.
Y solamente, pues es un proceso que solamente se puede emprender si viene con un adecuado diseño e implementación.
Muy bien. Guillermo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Encantado de platicar.
Gracias. Es Guillermo Larrea, socio experto en ciberseguridad de Hogan Lovells.